Buen día, ¿qué tal? No, gracias a ustedes, es un gusto siempre estar acá.
Bueno, usted que sigue permanentemente, obviamente, los temas de la política, particularmente cómo se mueve la opinión pública, las encuestas, le estamos pidiendo algo que es una exigencia, porque es comentar un hecho muy fresco, las declaraciones de Vázquez fueron ayer. ¿Cómo ha visto la postura del presidente? ¿Qué implica políticamente esta defensa, digamos, de Sendic, planteando el asunto de que se le está haciendo bullying?
Bueno, mire, analicemos varias cosas, ¿no? Primero lo que está ocurriendo y luego la postura de Vázquez.
Sí.
Lo que se observa es que los ataques a Sendic, independientemente de que se considere que esté justificado o no las cosas que se le acusan, analizado estrictamente desde el punto de vista de lo que se llama juego político, o movimientos políticos, ha tenido una cadencia en los últimos tiempos que cambia un poco para algún sector de gente la percepción de lo que está ocurriendo. De ser denuncias contra una persona, ya pasa a ser una campaña de demolición contra alguien que ya está fuertemente golpeado. Sobre ese aspecto nosotros no tenemos números todavía, pero tenemos la percepción de que, siendo muy mala la imagen de Sendic, recordemos los números nuestros del año pasado, lo ubicaba en la tabla de 18 gobernantes, es decir, presidente, vicepresidente, ministro, secretario de la presidencia, en el último lugar. Probablemente siga ahí, no hemos terminado el estudio. Pero lo que percibimos es que hay un leve mejoramiento de la imagen, o si se quiere, está un poco menos mala. Y eso probablemente sea porque pasa a ser considerado como que está victimizado, o dicho en términos muy criollos, se le está pateando en el suelo. Este ángulo también hay que tomarlo en el análisis, porque en las reacciones políticas que se producen cuando se ataca muy duramente a alguien, hay un momento que ocurre lo que en términos vulgares uno dice pasarse de rosca, y contra lo que hace el que el pretende, los que atacan empiezan a producir un efecto boomerang en sentido contrario. Nosotros percibimos que hay indicios, no los podemos demostrar todavía, de que empieza a producirse un efecto boomerang en este sentido. Y da la impresión, nos da la impresión de que Vázquez está percibiendo eso.
O sea, capta una parte de ese giro o ese toque de piso y una cierta recuperación, digamos.
Bueno, por lo menos él se maneja más intuitivamente, algo lo está olfateando, Ligado a un hecho, que a él le sirve encontrar esto, porque él siempre ha buscado un vicepresidente de la República que le sea o muy leal, como el caso de Nick Novoa, o que no le signifique ninguna competencia o riesgo político, ¿no? El hecho que quede como sucesión presidencial después de Sendic Lucía Topolansky no es lo más agradable para como esquema para el presidente Vázquez, ¿no?
Claro, seguro.
Además, en ese caso quedaría Mujica como presidente de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, Lucía Topolansky como sucesora del presidente de la República, lo cual no es el esquema que más le puede gustar a Vázquez. Entonces, él por eso ha jugado en tratar de separarse de Sendic, por ejemplo, inmediatamente que empezó la polémica, licenciado, siguiente Consejo de Ministros, creo que fue en Rivera, en lugar de licenciado Raúl Sendic, que venían todos los consejos de ministros anteriores, decía señor Raúl Sendic, detalles, ¿no? O a veces decir, bueno, él explicará lo que tiene que explicar, por supuesto. No estaba avalando, pero tampoco estaba sumándose en contra.
Es un respaldo acotado, digamos, hasta ahí.
Él juega, yo trato de respaldar sin que me salpique, de alguna manera. Tanto que si uno observa, muy pocas veces salió Vázquez él a hablar del tema. Realmente aparecen voceros, muchos no identificados, el presidente le expresó el respaldo. No fue público.
Claro.
¿No? sí. Ozendik diciendo, el presidente, yo le ofrecí, yo le dije, él me respaldó. Ahora, más que no abre la boca, ¿no?
Perdón que le interrumpe, Botinelli. ¿Por qué en este contexto, en este marco, él ayer, al parecer, según las crónicas de los colegas que estuvieron en el lugar, sí quiso hablar del tema y sí de alguna manera facilitó ese diálogo con los periodistas?
Yo diría que es la primera vez que él se larga tan explícito en el contenido de lo que dijo y él hablando del tema, claramente. No que tiene que responder una pregunta porque en el contexto no puede eludirla, ¿no? Claro. Este es un cambio bastante notorio del posicionamiento, de la actitud de Vázquez respecto a lo que podemos llamar el asunto o tema Zendik, ¿correcto? Uh-huh. Y entre las cosas que lo atribuimos es lo que dijimos, el sentir que, bueno, hay un sector que empieza ya a percibir que esto es golpear a alguien que está en el suelo, patear a alguien que está en el suelo, y que, bueno, puede también entrar en la explicación de que sí hay una campaña muy notoria, empezó en Brasil el año pasado, contra gobernantes de izquierda, ¿no? Que es un poco lo que refirió Zendik hace unos días.
Sí.
Pero que existen campañas contra gobernantes de izquierda es un dato de la realidad, existen también campañas contra otros gobernantes, y en este caso la intensidad de los ataques yo le diría que se ha dado muy pocas veces, ¿no? Lo más parecido a esto fue lo que el expresidente, recién habiendo dejado la presidencia, Luis Alberto Lacalle, calificó de ofensiva baguala.
Ajá. ¿A usted le parece que realmente adquirió una intensidad singular, digamos, el ataque a Zendik?
Bueno, yo creo que probablemente termine siendo mayor, o por lo menos más concentrado, menor lapso, ¿no? La de Lacalle lo que tuvo, que fue además duradera, prácticamente empezó a fin del 95, principio del 96, y duró hasta que terminan las elecciones internas, que en aquel año, la primera vez, fueron el 25 de abril, no en junio. Diría que ahí se termina la ofensiva contra Lacalle, y más allá de todos otros elementos en juego, que hubo muchos, no se puede hacer lineal decir porque ocurrió esto, el resultado fue esto, hubo muchas cosas, pero notoriamente hay una curva descendente de Lacalle que en un momento toca piso con una aprobación, una intención de voto espeluznantemente baja, y luego tiene una curva ascendente que lo lleva a ganar con relativa holgura la candidatura presidencial del Partido Nacional.
Ahora, Botinelli, también hay un hecho insoslayable, ya hay muchos oyentes que lo están planteando, y es la causa de todo esto, es decir, así como hay pocos antecedentes de un ataque tan duro a Zendik, y seguramente en el comentario público, la información periodística o no periodística, y el comentario político, hay más de uno también que se suma a la tendencia, pero el antecedente, digamos, de lo que ha pasado con ACAP tampoco es, digamos, tiene muy pocos antecedentes lo que ha pasado.
No, perfecto. Lo que pasa es que yo lo que hago es un análisis estricto de lo que son los juegos políticos y repercusión en opinión pública, y estos son, ya podemos llamarle, leyes sociológicas que van más allá, que a uno le guste o no le guste, ¿no?
No, claro, sí, está bien.
Le pongo un ejemplo, en un combate boxeo,
sí.
Por más rabia que le tenga un boxeador al otro, sabe que tiene que saber hasta dónde golpear, dónde, cómo, para poder destruirlo. Y tener mucho cuidado de no pasarse de rosca. Eso es, pasa en cualquier actividad, ¿no? Claro. Y bueno, lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado de quienes están en esta campaña de no pasarse de rosca. Sobre todo cuando ya hay un montón de ataques que no tienen que ver específicamente con los resultados de la gestión de ANCAP. Porque si estamos analizando los ataques, resulta que está teniendo mucho más importancia cosas muy menores del punto de vista del impacto sobre el país que cosas muy mayores. Por ejemplo, el ex líder, no sé, del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, hizo 4 denuncias en la comisión investigadora referida a sobrecostos de 4 obras, ¿correcto? Entre otras, la obra de Paysandú de Alur, la cementera, la desulfurizadora.
Sí.
Bien. Eso, los sobrecostos, si son reales, si son no están justificados, etcétera, explica muy buena parte del déficit en campo. Y sin embargo, cuando se ataca, lo que menos se está mencionando es eso, que estamos hablando de cientos de millones de dólares. No, ese es el tema también, que a veces, está bien, es mucho más fácil comprender para mucha gente si se gastó no sé cuántos miles de pesos en un colchón en Divino, que si se fueron de más 300, 400 millones de dólares.
Sí, no. yo coincido con usted, más allá de que a veces la actitud con el dinero se refleja en las grandes sumas y en las pequeñas sumas también. Ahora, la investigación Baguala tuvo varios capítulos que estaban totalmente infundados, ¿no? Particularmente el caso Nicolini con Focovex, ¿no? Con aquellos faxes falsos y todo aquello, ¿no?
Bueno, yo lo que comparé la ofensiva Baguala fue en relación a lo que implica una campaña y los resultados que provoca. Yo diría que en realidad de la ofensiva Baguala lo que hubo fue ataques ciertos que terminaron en procesamiento, básicamente un par de personajes, de un asesor presidencial y del presidente del Banco de Seguros.
Claro.
Sí, y sí. Luego algunas cosas que no necesariamente terminaron en procesamiento, pero que fue muy evidente un juego muy poco ético de algún ministro. En relación al presidente no hubo ninguna documentación de nada, ninguna prueba de nada. Pero realmente yo diría que esto se rescata mucho después. Es decir, hay todo un periodo en que la sucesión de ataques no da tiempo a que aflore cómo terminaron siendo los hechos, ¿no?
No, por eso acá el caso es al revés. Acá los hechos, si usted lo decía, las pérdidas de ANCAP están todas claras, ¿no? O sea,
claro, por eso digo, pero fíjese que si vamos a... Acá hay que tener cuidado no confundir tres temas, ¿eh? Uh-huh. El tema de la gestión, el tema de lo ético y el tema de lo penal.
Ni hablar, son tres planos bien distintos. Gestión,
por ejemplo,
ética y penal.
Una persona sí puede hacerle perder al país. No estoy diciendo que sea el caso, porque yo no soy ningún experto para evaluar lo que se hizo en ANCAP, ¿correcto? Yo soy un simple ciudadano al evaluar eso. Se sostiene, fue parte de la denuncia, que se perdieron cientos de millones de dólares por mala gestión de CENDIC y hubo que recapitalizar la ANCAP,
claro,
¿correcto?
Sí, sí.
Bueno, eso no es ningún delito, es un error muy grande
de
gestión, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es decir, usted puede ser gerente general de una empresa, fundirla y no por eso ir preso.
No,
lo saca la patada, pero no va preso. Entonces, una cosa es la gestión, que seguramente es lo que más impacta sobre el país. Los efectos económicos sobre el país graves son ahí, ¿correcto? Uh-huh. Otra cosa es lo ético. Lo ético, que además no hay una única ética, hay muchas éticas, ¿eh? Cada partido corresponde a valores, a ideas diferentes y la ética muy distinta. Por ejemplo, en una época partidos de izquierda, marxista-leninista, el solo hecho de que alguien fuera empresario y tuviera trabajadores dependientes consideraba que era una falta de ética porque era un explotador, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Para otros, el ser una persona que no vaya todos los domingos a misa puede ser un individuo de dudosa ética. Es decir, la ética corresponde a los valores de cada uno. Y las transgresiones a la ética no necesariamente son delitos, ¿eh? Entonces, puede haber transgresiones éticas y no haber un solo delito. Al revés, sí. Si hay delito, obviamente hay transgresión ética. No puede haber delito éticamente neutro, ¿correcto? Pero el tema, yo creo que lo que se ha simplificado mucho es que todo se juegue en la justicia penal. Pero la justicia penal va a ir directamente a la existencia de delitos y si esos delitos son graves o no son graves, ¿eh? Y hay otro tema que, bueno, ahora el Frente Amplio tiene la papa caliente, hay que ver cómo juzga esto, cómo sale de esto, que ahí sí, es un juicio ético del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, ¿no?
Finalmente, Botinelli, si CENDIC renuncia o se le pide la renuncia o hay un problema legal que le impide seguir siendo vicepresidente, ¿asume Topolansky?
Bueno, no asume, porque no existe el cargo de vicepresidente de la República. Esto es una deformación institucional que se ha ido produciendo. Existe un vicepresidente de la República que ocupa temporalmente el cargo de presidente de la República o en la función permanente es presidente de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General.
Sí.
Bajo los gobiernos frente amplistas y en algún caso en el de Valle, se estableció la costumbre de que el vicepresidente asista a los consejos de ministros, pero no es miembro del consejo de ministros.
Claro.
Es la cabeza del poder legislativo. Hay una confusión de juego institucional.
Uh-huh.
El cargo de SEDIC, que es presidente del Senado y la Asamblea General, lo sustituye José Mujica.
Uh-huh.
La suplencia del presidente, uh-huh, en primer término SEDIC y en segundo Lucía Topolanqui. Si SEDIC sale por la razón que fuere, a Vázquez lo suple Lucía Topolanqui. Mi tesis, sostenía hace muchos años, es que no es vicepresidente de la República quien entra en esta situación, como no lo fue ni Alberto Abdala cuando Pacheco pasa presidente, ni Hugo Fernández Feingold cuando muere Hugo Batalla, sino que eran sucesores del presidente por un lado y presidentes del Senado y la Asamblea General por otro.
Está, pero si Sendique renuncia y si Vázquez se va de viaje, ¿quién asume la presidencia?
Lucía Topolanqui, fue sucesora del presidente.
Correcto. ¿Ahí puede dar un giro que pueda llegar una figura de MPP, por decir algo un poco más afín a Vázquez, por ejemplo, Bonomi?
Pues, bueno, lo que pasa es que ahí tiene que haber un acuerdo, porque para que asuma Bonomi tiene que no aceptar o renunciar Lucía Topolanqui y Bonomi retornar a la banca en el Senado. No puede,
claro,
hacerlo manteniendo el cargo de ministro del Interior.
Pero eso se hace, puede ser rápido, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, no, son voluntades políticas, obviamente, se hace en 30 minutos.
Esa es la frase final, Bottinelli. Son voluntades políticas. Bueno, veremos qué sucede. Le agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos en Carve al director de Factum y seguimos en contacto.
¿Cómo no? A las órdenes, como siempre.
Muchas gracias, Oscar Bottinelli.